9 minutos sobre la 1, mediodía en COPE Asturias. Esta sintonía, ya sabes, el rincón del Sibarita con David Fernández Prada. No sé si decir muy buenos días o muy buenas tardes, como tú quieras.
O mucha hambre, muy buenas.
Siempre tenemos mucho apetito cuando hablamos contigo.
Es que además esta semana, con todo lo que ha ido saliendo de Madrid Fusión, toda la revolución que sigue viviendo la cocina, pues todavía yo creo que nos entra más hambre. Bueno, muy buenas noticias nos traemos de Madrid Fusión. No hemos ganado primeros premios, solo en el caso de un alumno de la Escuela de Hostelería del Valle de Ayer, que hablaremos con él para que nos cuente también su experiencia, pero nos hemos traído un segundo puesto a Mejor Cocinero Revelación para San Feliz, para el pueblo de San Feliz, para el restaurante Monte. La verdad es que un pueblo que se llama San Feliz, que puedes esperar, nada malo, ¿no? Pues no supone ningún problema. Bueno, pues Sune Andrade se ha traído ese segundo puesto a Mejor Cocinero de España, Revelación. Es una grandísima noticia. Y Ramona Menéndez, de Casa Belarmino, a quien entrevistamos la semana pasada.
Sí.
Le hemos traído un poco de suerte, ¿no? Algo así, porque ha quedado también segunda.
No está mal.
Segunda mejor croqueta de España, con lo cual yo creo que son buenas noticias.
Bien, sí.
Son buenas noticias.
Sí, sí.
Bueno, y uno de los protagonistas asturianos, sin duda, que hubo en esta edición de Madrid Fusión ha sido Nacho Manzano, que ha revolucionado un poco con algo que, como él mismo decía, tampoco sea un nuevo invento. El cocido maragato eran tres vuelcos y se empezaba por la carne. Pero quizás sí en la alta cocina ha generado más sorpresa y queremos que nos lo explique él en persona. Nacho Manzano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, no sé si sigues por Madrid o ya has regresado.
No, ya vine el mismo martes después de la ponencia.
Bueno, cuéntanos un poco esas reflexiones, ¿no?, que hicisteis un poco públicas, porque es verdad que en estos menús que hay hoy en día en los restaurantes con estrella, cuando llegamos a la carne sobre todo, a veces, bueno, pues depende de qué estómago, estamos un poco llenos, y proponéis un poco que no se estandarice tanto como hasta ahora y que podamos cambiar el orden de los menús, ¿no?
Sí, bueno, más que llegar a la carne, que son estructuras de los menús más previsibles, no digo peores. Yo lo que, bueno, planteo al final es una cuestión de sentido común, que nosotros ya íbamos también haciendo nuestros coqueteos en esta dirección, pero yo soy obsesionado con un poco con el buen restaurante, es el que comes y te deja cenar, y el que comes y te sienta bien. Yo no creo que esto es algo que es innegociable, ¿no?, para si hablamos de buena cocina.
Sin duda.
Y cuando vas a un restaurante como Casa Marcial, pues siempre hay un exceso, tiene que haberlo. Nosotros no somos médicos, tú vas a pegarte un festival. Yo lo que intento es, dentro de un criterio y de un sentido común, que ese festival pues sea durante, después, y que sea algo bonito, ¿no? Y no puede ser, tiene que ser bueno, pasa porque tengas una buena digestión, porque estés súper cómodo, porque recuerdes los platos. Y a mí el formato de invertirlo, que al final es un poco como hablamos, ¿no? Yo creo que tiene lógica. Juegas con las horas, que pasas comiendo, que pasas bebiendo, con todo el tiempo, y al final pues estás mucho más receptivo a ciertos platos, que no son más importantes, porque nosotros damos igual de importancia al primer snack o bocado que te pueda dar que a la parte proteica de carne o pescado. Pero que creo que tu cuerpo lo asimila mucho mejor a la inversa, ¿no? Y conforme te vas llenando, eso se va aligerando, es mucho más atractivo y creo que tiene todo sentido del mundo, vamos.
Eso implica que en este menú nuevo, en esta nueva temporada que abriréis, me imagino que en marzo, va a haber cambios en este sentido.
Sí, los va a haber. De hecho, bueno, ya hubo. Lo que pasa que también está también un poco sujeto a las estaciones, porque no es una regla 100%, quiero decirte, a lo mejor pues en el verano no es tan necesario, ¿sabes? Sí. Pero cuando hablas de menús ya un poco largos, que entra ya muchas cosas en juego, es necesario, y nosotros cuando abramos eso, el 6 de marzo, pues vamos a abrir así con el menú más grande, y además estoy convencido de que es tremendamente atractivo para comenzar.
No sé si te lo habrán preguntado esto o no, porque igual es un poco más polémico, pero evidentemente comparto totalmente el criterio. A mí me encanta también ir a muchos menús de degustación con estrella, y es verdad que no todo sienta bien luego la tarde y la noche. Y la pregunta sería, ¿tiene también algo que ver, aparte de cantidades, gramajes, órdenes, el hecho de utilizar una serie de ingredientes, de estabilizantes, de haber incorporado un poco también la química? ¿Crees que la química en algún caso puede también afectar a cómo nos siente la comida luego, o no estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo. lo que puedes utilizar en la cocina química es todo, ¿no? Es la sacarina, es el azúcar, es la sal, que la sal, pues hasta se adultera la sal, o sea, es decir, las natillas que comemos en casa, el yogur de Danone, estas de Surizal, no, lo que pasa que es, vas a un restaurante, pues evidentemente tomas panes buenísimos de masas madres, que eso entendemos como algo artesanal, y a lo mejor hace que una digestión mucho más pesada, ¿sabes? O tomas el vino, pues también hace su papel. Quiero decirte que quizás muchas veces no podemos atribuir a que nos sentó mal porque está mal cocinado, sino incluso porque tomas cosas que habitualmente no tomas en casa. Desde el pan, que tomas un pan mucho más fácil de digerir y a lo mejor tiene más componentes, porque química es una masa madre, hay un proceso químico. ¿Sí? Yo creo que esto no, en cocinas puedes usar un texturizante como puedes usar una maicena, pero son cosas que están... Fíjate, yo creo que los componentes que han entrado en los restaurantes llevamos consumiéndolos en la industria alimentaria toda la vida, ¿sabes?
Yeah.
No va por ahí, pero sí es cierto que cuando vas a comer hay un exceso. Mm. Y no incluso en un menú gastronómico. Y oye, pues comes más de lo habitual y eso siempre te va a dificultar una digestión, ¿no? Pero yo no quiero atribuir, y además estoy convencido de lo que estoy diciendo, no va por ahí, ¿no? Mm.
Bueno, de hecho, es gracioso que estemos hablando de esto, de excesos, cuando todavía hay gente que sigue pensando que se pasa hambre en los estrellas Michelin. Claro, lo piensa el que no ha ido nunca, seguramente, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco, aparte de este cambio de orden, ¿en qué líneas estás trabajando y qué platos vamos a descubrir en este 2020 en Casa Marcial?
Bueno, pues va a haber bastantes novedades porque, conocéis Casa Marcial, siempre abrimos con menús bastante diferentes a los anteriores. Pero siempre, bueno, pues eso, una línea continuista, porque creo que llevamos dos años haciendo cosas muy, muy, muy chulas, que bastante genuinas, que creo que causan también, bueno, pues cierta admiración de los colegas. Y entonces, bueno, pues siempre buscaremos otra vez hacer platos con un componente de texturas importantes, que es algo que me encanta, buscar la afinidad de cosas que vayan muy bien.
Uy. Hemos perdido a Nacho. De golpe y porrazo, además, ¿no?
Sí, David.
Ahora. Ah, te habíamos perdido por unos segundos.
Sí, a ver.
¿Me escuchas ahora?
Yo sí, perfectamente.
Ah, vale, nada, te estábamos oyendo, nada, han sido solo unos segundos, cuéntanos.
Sí, que habrá novedades, como siempre, y estamos la semana que viene empezamos a trabajar a puerta cerrada. Y estoy contento con lo que va a suceder.
Bueno, pues seguro que si tú estás contento, nosotros lo disfrutaremos también. ¿No hay descanso? ¿Te escapas algún día algo de vacaciones o no hay tiempo para ello?
Bueno, pues es complicado porque entre mi señora con el restaurante, la niña que con el colegio.
Sí.
Pero bueno, ahora tenemos ahí una semana y pico que vamos a descansar un poco más. Pero bueno, ya empieza la cuenta atrás.
Bueno.
Tengo la suerte de que, ¿sí? Tengo la suerte de que voy para Casa Marcial ahora a hacer platos. Entonces voy feliz, o sea, no me supone un problema.
No me extraña, lógico. Bueno, pues Nacho Manzana, gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien estos próximos meses. Un abrazo.
A vosotros, gracias.
El queso Cabrales ha hecho historia y ya está en el Guinness World Records.
Pero lo más importante para nosotros es seguir contando con tu apoyo, con tu consumo diario de uno de los quesos más especiales y diferentes que existen. Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida Cabrales. Simplemente...
Gracias.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La familia de Laboral San Antonio se amplía.
A nuestras tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés y Coyoto sumamos ahora la reciente apertura en Ribadeo, en la calle José Vicente Pérez Martínez, en la plaza de Abastos.
Laboral San Antonio.
Distribuidor de vestuario profesional Monza.
Especialistas en sanidad, hostelería e industria.
Página web laboralsanantonio.com.
En Asturias somos muy de compartir.
Compartimos momentos, compartimos mesa, compartimos historias.
Por compartir, compartimos hasta el vaso.
Comparte Sidra Trabanco. Comparte la esencia de Asturias.
Sidra Trabanco. Compartiendo tradición desde 1925.
Bueno, pues evidentemente, como decíamos, Nacho Manzano fue uno de los protagonistas, pero hubo muchos más. Entre ellos, el primer día hubo una en la sala polivalente, una de las ponencias que más gustó, y así lo hizo saber la gente, sobre los quesos asturianos. Cuatro cocineros con estrella Michelin: Jaime U, del restaurante Arbidel de Ribadesella, Ricardo Sotres, del Retiro de Pancar en Llanes, José Antonio de Campoviejo, del Corral del Indiano en Arriondas, y Isaac Loya, pues del balneario de Salinas. Ahí estuvieron, cada uno escogió un queso de los 51 que tenemos y hicieron un plato diferente. Bueno, servía un poco también de marco para presentar ese World Cheese Awards que va a tener lugar en noviembre en Asturias. Vamos a hablar con uno de ellos. Vamos hasta Salinas, que seguramente que estará mirando al mar con unas excelentes vistas. Isaac Loya, muy buenas.
Hola, muy buenas, buenos días.
¿Cómo está el día? ¿Cómo está el mar hoy?
Hoy está bien, hoy está calmadito. Hoy podemos coger, como digo yo, por percebes.
Sí.
Hoy sí, hoy está muy tranquila.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esa presentación, que era el lunes, en el que aparte no solamente cocinabais o presentabais, dabais a degustar, que eso es importante en Madrid Fusión, y también pues se veían paisajes asturianos vinculados al queso, ¿no? De picos de Europa y de lugares donde se hacía el queso. ¿Qué tal ha ido la experiencia?
La verdad es que muy bien. Al final de presentar quesos asturianos nos hubiera gustado presentar muchos más, porque tenemos muchos más quesos, pero realmente estar con los compañeros, explicar los quesos, los vídeos que se hicieron referente a los quesos, lo que dices, las vistas, los picos y todo lo que salió, estuvo muy bien. Y luego dar a degustar los quesos elaborándolos y que todo el mundo pueda prolongar, porque casi nadie cocina quesos ni hace tapas por ahí fuera. Entonces sí es interesante que lo vean.
No,
¿Qué les gustó? Se puede hacer, claro.
Y les gustó. Bueno, la verdad es que estaba lleno, el pabellón estaba abarrotado. Cuéntanos un poco qué hicisteis cada uno. No sé si te acuerdas de lo que hicieron los compañeros, más o menos. Pero bueno, ¿qué hicisteis? Tú hablabas,
algo, sí, pero no mucho.
Sí. Trabajaste en la Fuga al Pitu, ¿no?
Sí, nosotros hicimos la Fuga al Pitu, ¿vale? Que lo que hicimos fue una grasa y hacer un bombón glaseado en manzana verde, ¿vale? Para darle otro toque más asturiano y darle ese punto de acidez. Luego Campoviejo hizo el bombón de Cabrales, que yo creo que es el mítico de él y de aquí ya, que ya está bastante reconocido.
Ese fue lo que dio a degustar, pero luego también hizo arriba, creo, un Cabrales frito con sardina ahumada,
sí,
¿no?
Sí,
que
hizo,
eso
sí,
es llamativo también.
Sí, que es como si fuera un buñuelo, para que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Con la masa, y lo hizo frito, que lo hizo en directo, en el momento allí. Luego Jaime hizo un falso risotto, ¿vale? Que lo hizo con gamonedo, que iba con trufa, con crujiente, y la verdad es que estaba muy bien. Y Ricardo, por último, hizo el cono crujiente, que fue porque dio a degustar con manzana y con toques del queso.
Bueno, al final se cogieron...
El casín, ¿no? Fue,
sí, el casín. Los cuatro quesos que tenían denominación de origen, ¿no? El casín, el afogado al pitu, Cabrales y gamonedo, bueno, fueron... Había que escoger algunos, pero me imagino que en el restaurante hay hueco para otros más, ¿no? Bueno, me imagino que, por ejemplo, tú estando cerca, seguro que algo de la peral de vez en cuando, ¿no? Tocará, ¿no? Y no sé qué otros quesos sueles trabajar de vez en cuando en cocina.
Nada, realmente trabajamos mucho. La verdad es que en Asturias, hablando de quesos, pues claro, es infinito. O sea, te decía, nosotros trabajamos muchísimo para mucha gente que no le gusta el queso fuerte, el vidiago, trabajamos Peña Mellera, la Zana, que está fenomenal ahora mismo, lo estamos trabajando muchísimo. Encima es un queso que no es muy conocido y la verdad es que está dando mucho juego.
Bueno, pues fantástico. ¿Cuál es el más difícil de todos? Porque claro, no es lo mismo comerlo en crudo que darle temperatura, que por ejemplo la Fuga al Pitu es de los que es más delicado y hay que tener más conocimiento.
Sí, lo que te comentaba el otro día. A mí la Fuga al Pitu, por ejemplo el Rey Silo, que no es el Fuga al Pitu o tal, no vamos a entrar ahí, es más fácil. Pero la Fuga al Pitu, al tener esos tropezones que tiene de la pasteurización y todo, es mucho más complicado quitarle esos granulos sin dañar mucho las esencias del mismo pez, del mismo queso. Es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo bastantes cosas diferentes para hacer un flan, y yo tenía en cabeza, por el sabor, quería hacer un flan de la Fuga al Pitu. Y estuvimos un año y pico y fuimos incapaces de poder darle esa textura y que al final supiera al mismo queso, claro.
Claro, porque hay que respetar el sabor, claro. No todos los quesos valen para todos, por eso cada uno, los hay más cremosos, que evidentemente sería más fácil, seguramente.
Sí, que al final nos fuimos a la Zana. Así que sí, antes nos fuimos porque por la cremosidad del mismo. Claro.
Bueno, ahora creo que, bueno, como hablamos antes con Nacho, ya cerrado por vacaciones, a ti creo que te queda poco también, ¿no?
A nosotros sí, nos queda ahora esta semana y la que viene, y luego ya cerramos 3 semanas para recuperar un poquitín y para coger fuerzas y empezar con ánimo el año.
¿Cómo se apaña un especialista como tú en pescados y mariscos en una etapa como Navidades? Que este año hemos visto la merluza cerca de 40 euros el kilo, el virrey creo que pasó de los 60. ¿Qué hace uno? ¿Tapa los ojos? ¿No compra? ¿Qué hace?
Es lo que te iba a responder, no mirar.
No mirar, ¿no?
No mirar, tirar, intentar. Oye, además al final de Navidad, por mucho que tal, ya no tenemos ese turismo que venga gente fuera, tal. Al final es gente conocida, es gente, digamos, que es como si fuera, son de casa. Son gente familia que viene todo el año, pues bueno, tampoco es... Hay que estar a las duras y a las maduras.
Es decir, que a veces perdéis dinero a veces con un pescado.
¿Navidad?
Sí.
No, a veces no, perdemos todo el mes. El mes ha salido horrible. Mira que teniendo gente, porque tuvimos bastante gente y bastante facturación, pero da igual, las compras han sido bestiales. Lo que decías tú, el virrey lo llega a comprar en un momento a 74 euros.
Madre mía.
Claro, tú a 74 euros tú sacas de un kilo, sacas 2 raciones.
Sí,
es decir,
claro.
Que me estaba costando a mí la ración del pescado en cubo 37 euros.
Sí, sí.
A mí.
Sin cocina y sin personal y sin luces y sin nada, ¿no?
Empleado, tal, todo, claro, es imposible, es inviable. Y lo vendemos a 36. Uh-huh. Pues claro, no... Pero bueno, es una cosa que tenemos que verlo y tiene que estar dentro de, como digo yo, del globo anual.
Sí, claro.
Y que al final las cuentas salgan anualmente y hay pasos que no puede estar.
Menos mal que ha llegado enero y anda.
No, hombre, también siempre nos quejamos de lo malo, David, pero también hay momentos que es lo contrario. Yo siempre digo el tema de banquetería, de bodas,
sí.
Pues hay veces que no haces negocio. Compras un pescado al final y el pescado igual, claro, tengo que conseguir 300 salmonetes, que me pasó este año.
Claro.
No, para conseguir 300 salmonetes, al final tuve que pagar a 40, que para ser un salmonete es una barbaridad.
Claro, pero a veces a lo mejor entra merluza y está barata, ¿no?
No,
depende, ¿no?
Claro, no os voy a engañar, también hay otras bodas,
claro,
que entran y compras el salmonete y lo compras a 22. Es una media.
Sí, sí,
y lo que hay que saber es respetar ese síntoma de calidad, de dar calidad, y que si en algún momento dado tienes que tal, pues oye, te fastidies, que también hay momentos que baja el pescado y podemos también hacer una media, es una media.
Sin duda. Bueno, pues nada, 15 días más de Balneario de Salinas Abierto y luego un mes, casi 3 semanas de descanso. Feliz año, Isaac Loya, y que vaya todo muy bien este 2020.
Muy bien. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Bueno, y ya para acabar y para cerrar este Madrid Fusión, todavía nos quedan unos minutos para hablar con Pablo García Llorente. Es alumno del primer curso del ciclo formativo de grado superior de dirección de cocina en la escuela del Valle de Ayer y ha ganado, nos hemos traído ese premio. El concurso se llamaba Escoge a tu pinche, a él escogió una estrella Michelin, Óscar García del restaurante Baluarte, en este caso de Soria. Pablo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, estudiante de primer curso y ya premiado. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, la verdad que estoy muy contento. No me lo esperaba y bueno, una experiencia increíble poder ir a Madrid de la mano de una estrella Michelin, conocer su tierra, sus productos, de la trufa de primera mano que me llevó a buscarla con él. Y nada, no, es una experiencia fantástica, la verdad.
Es decir, que no solamente es una vivencia allí, sino que fuiste a Soria, tuviste que ir allí y hacer cosas con él.
Sí, estuve 2 días en Soria para yo hacerle allí el plato, la propuesta que llevaba. ¿Mm? Y vamos, que la viese él y a lo mejor si quería modificar algún detalle o tal. Y estuve en su restaurante 2 días, que lo tenía puerta cerrada porque él tenía que dar también un evento allí en Madrid Fusión. Y nada, estuvimos ahí 2 días, me explicó los platos que tenía en la carta, fuimos a buscar, lo que digo, fuimos a buscar trufas, a una finca, una experiencia increíble.
¿Y qué tal en Madrid Fusión? ¿Qué fue la clave? ¿No ponerse nervioso? ¿Mirabas a los compañeros de al lado a ver qué iban haciendo?
Sí, además, con mucho compañerismo, es lo que te digo, estuvimos ahí 3 días y todos los compañeros juntos, como una familia, por ahí viendo las cosas, salíamos y cenábamos juntos, tomábamos algo.
¿Qué es lo que más te sorprendió del evento de Madrid Fusión?
La cantidad de cocineros que había, referentes de la cocina, todos los propuestos nuevos que hacían, era todo increíble.
¿Y tu plato cómo se llamaba?
Esencias de Campo Soriano.
Esencias de Campo Soriano, ¿qué llevaba? ¿Llevaba trufa también y qué más?
Sí, era una cadereta de cordero, gelificada con una leche de oveja trufada, sobre unos crujientes de oveja de allí, de un queso curado de Soria. Y por encima llevaba un hummus de alubia del Burgo con foie unas lascas de trufa y iba todo emplatado sobre una copa de cava de Bodegas Vildé, de allí de Soria.
¿Ya has vuelto? ¿Ya has tenido contacto con los compañeros, con el resto de alumnos?
Sí, estoy aquí en la escuela ahora.
Ah, bueno,
sí,
¿y qué, cómo te han recibido?
Nada, muy bien, la verdad, todos muy contentos y muy bien, muy bien.
¿Era el primer concurso al que acudías o ya eres veterano?
No, ya estuve unos cuantos.
Vale, ¿habías traído algún premio ya o no?
Sí, fui a Mediterraneamos, que sí, era Madrid también. Pues al Salón del Gourmet, el de razas autóctonas, también.
¿Y ahora? ¿Cuál es el próximo reto que te planteas?
Bueno, el próximo no lo sé, la verdad. A ver lo que va surgiendo. Nos van informando los profesores de los concursos que salen y a ver.
Bueno, pero ahora coges moral, ¿eh? Con estas cosas coges moral. Sí, no, aprovecha, que... aprovecha la racha buena. Bueno, pues Pablo García Llorente, enhorabuena a ti y sobre todo a la escuela también, porque al final es fruto de todos, ¿no? De los profesores,
claro,
es un trabajo en equipo, así que nada, transmite nuestras felicitaciones. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Pues ya veis cuántas cosas buenas. Segundo premio para Sune Andrade, segundo premio para Ramona y el primero en este caso es Coge tu pinche, Pablo García Llorente. Este ha sido hoy el programa del Rincón del Sibarita, casi especial Madrid Fusión. La semana que viene ya será también desde Madrid, desde Fitur. Hasta luego.